Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 3 de la tarde y 25 minutos. Sintonía de deportes en la tarde de COPE en esta soleada jornada de jueves. Se va acabando este segundo mes del año y estamos entrando ya en la fase definitiva de muchas de las competiciones que habitualmente te interesan. Hoy, por ejemplo, tienes una cita a partir de las 8 en punto de la tarde en el pabellón polideportivo Huerta del Rey, donde el Atlético Valladolid se mide en partido adelantado a la jornada de la Liga Asobal al conjunto del balonmano Torrelavega, uno de los equipos que están ahora mismo en la zona noble de la clasificación. Todo ello te lo vamos a contar, además de la comparecencia de Fran Escribá y de John Pérez Bolo en la previa del partido del próximo sábado, de pasado mañana, en el 104.5 en formato de titulares hasta las 3 y media en punto, y en el 101.2 COPE Iscar, 96.1 COPE Más Valladolid y 105.6 COPE Más Medina del Campo hasta las 16 horas. También el formato que más te apetezca, que mejor te venga, que más te convenga, en cope.es/Valladolid, en nuestra web y, por supuesto, en nuestras aplicaciones, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego. Sergio Becoechea en la realización. Vamos con todo.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
La verdad es que se encuentran dos rachas dramáticas el próximo sábado en el Estadio José Zorrilla, y lo van a hacer con la mirada puesta en unos, los visitantes, salir de la zona de descenso y, más concretamente, su técnico, mantener su puesto de trabajo, y otros, los locales, con intentar salir de esa zona que, aunque sea a efecto moral, es algo a tener en cuenta. La racha del Huesca en lo que llevamos de 2026 no invita para nada a que las cosas vayan muy bien, y eso sí, es mejor que la del Real Valladolid. El Huesca ha perdido 5 partidos en este año 2026, ha empatado 1 y ha ganado 2. Ya suma más puntos, por supuesto, que el Real Valladolid en todo este año 2026, donde solo conoce la victoria en la cancha del Ceuta. Pero todos esperamos que con el nuevo entrenador, con la nueva disposición y sobre todo con el aliento de la grada, la cosa cambie, la cosa se dé la vuelta y al final de la jornada el Real Valladolid esté por encima de la Sociedad Deportiva Huesca, lo que significaría que el equipo ha conseguido sacar adelante el partido. Desde el club se insiste mucho en que si no vas a poder estar presente en la grada del estadio, cedas tu abono, tanto en el partido contra el Huesca como en el partido contra el Club Deportivo Leganés. Y es que la conciencia de que sin el público el equipo es mucho menos equipo sigue presente. Y como te decíamos, ayer un nombre propio, el de Joseba Querejeta, el hijo de Josean Querejeta, el presidente del conjunto del Baskonia de baloncesto, se confirmaba que va a ser quien sustituya a Pau Carreño en las filas del CBC Valladolid. Una llegada, la de Joseba Querejeta, que se producirá, aunque ya esté en Valladolid o ya haya estado en Valladolid, el próximo lunes, porque recuerda que la plantilla tiene 4 días de descanso: hoy, mañana, el sábado y el domingo. Y a las 8 de la tarde todos en Huerta para intentar remontar el vuelo. El Atlético Valladolid recibe al Torrelavega en un encuentro adelantado de una jornada que se va a extender a lo largo de 4 días. Un partido hoy, 3 el viernes, 2 el sábado y 2 el domingo. 3:30.
Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado. Deportes.
COPE más Valladolid.
Deportes. Estar informado.
Venga, pues vamos allá con, naturalmente, el objetivo de la información y con el foco informativo puesto en ese encuentro del próximo sábado a las 6:30 de la tarde en Zorrilla entre el Real Valladolid y la Sociedad Deportiva Huesca. Las rachas de los dos equipos son para tener en cuenta, porque la verdad es que el proceder de la Sociedad Deportiva Huesca en los últimos partidos no ha sido la mejor, pero es que si la comparamos con el Real Valladolid es bastante mejor. 5 puntos ha sumado tan solo el Real Valladolid desde que se inició el año 2026. Aquel 3 de enero el Real Valladolid empataba contra el Racing de Santander en el primer partido de Luis García Tévelez como técnico del equipo vallisoletano. Se perdía en casa en Butarque ante el Leganés, se ganaba al Ceuta en el Murube y a partir de ahí 4 derrotas consecutivas ante Albacete, Córdoba, Castellón y Granada, encajando en estos últimos 3 partidos la friolera de 12 goles en 3 encuentros. Como decía, 5 puntos al engrosar el botín de 2026, el conseguido el pasado fin de semana en la cancha del Sporting de Gijón. Al Huesca no le ha ido mucho mejor. En 2026 tan solo ha sumado 7, pero por lo menos ha podido celebrar 2 victorias y las dos además en el Alcoraz, con la simbología que eso puede tener. Empezó el año perdiendo en Castellón, cayó en casa ante el Córdoba, perdió en Burgos, empató en el campo de la Andorra, ganó al Cádiz, perdió contra el Sporting, ganó al Ceuta y ha perdido este último fin de semana ante el Club Deportivo Mirandés por 1-2 en un partido que tendría mucho que analizar porque los que estuvimos haciendo zapping y vimos solamente los últimos 20 minutos del partido, es decir, los 15 últimos más el descuento, realmente no nos podemos explicar cómo el Huesca perdió ese partido ante un Mirandés que no hizo absolutamente nada. Pero es que resulta que el Mirandés había dominado de una forma contundente los primeros 75 minutos de encuentro. Y el partido del próximo fin de semana nos va a decir quién va a entrar en descenso y quién no en las últimas 14 jornadas. Al Huesca le queda visitar Valladolid, recibir al Albacete, ir a Málaga, jugar en casa contra el Almería, ir a Granada, recibir a la Cultural y Deportiva Leonesa, ir al Insular, recibir al Depor, ir a Eibar y se cierra la temporada en el Alcoraz con un derbi aragonés entre el Huesca y el Real Zaragoza. La verdad es que no es precisamente lo que seguramente todo el mundo espera. Aunque luego le queden todavía la visita al Racing, tiene que ir la Real Sociedad B al Alcoraz, ir a Butarque, recibir al Castellón y cierra la temporada, esto sí, el 31 de mayo, el fin de semana del 31 de mayo, en la cancha del Córdoba. ¿Qué es el calendario? ¿Cuál es el calendario que le espera al Real Valladolid? Recibir al Huesca, ir a Málaga, viene el Leganés, vamos a Miranda de Ebro, recibimos al Burgos y al Cádiz de forma consecutiva, vamos a León, viene el Eibar, el 19 de abril vamos a Andorra, luego viene la Real Sociedad B, hay que ir a Las Palmas, viene el Zaragoza, hay que ir al campo del Racing, viene el Depor y cerramos ese fin de semana del 31 de mayo ante el Almería. Son calendarios muy similares además prácticamente con la cadencia local visitante muy parecida a los que tienen el Real Valladolid y la Sociedad Deportiva Huesca. Pero lo que tiene que hacer el Real Valladolid es ganar el sábado, intentar puntuar el Málaga, rezar o cruzar los dedos para que el Huesca, el día que tú vas a Málaga, no lo haga bien en casa ante el Albacete, y poner tierra de por medio, porque serían puntos y el golaveraje. Recuerda que el Real Valladolid tiene el golaveraje conseguido del Alcoraz en el partido más completo que hizo como visitante, ese día en el que Almada dijo: hoy ha entrado todo. El Valladolid le metió 4 al Huesca en casa. Desde el club se insiste, y mucho, en el tema de la cesión del abono. El Real Valladolid ha vuelto a recordar hoy, a través de las redes sociales, y supongo que a través del formato de correo electrónico con los abonados, que quien no pueda o no quiera estar el sábado en Zorrilla, que ceda el abono, tanto en el partido de este sábado como en el siguiente como locales, recibiendo al Club Deportivo Leganés, que de esa manera no queda un hueco vano en las tribunas y se puede también contar con el ánimo de alguien que sea simpatizante y no abonado, que no haya ido nunca al fútbol o que no haya podido hacerse abonado este año. Se recuerda además que en el caso de que tu cesión de abono genere un beneficio para el club a través de la venta de esa entrada, se te descuenta el 80% de la renovación, el 80% del valor de esa entrada, porque lo que iba a decir es que te quitaban el 80% del abono, no, te quitan el 80% del valor de esa entrada en tu renovación la próxima temporada. Y también, si no quieres hacer el formato cesión de abono, que le des tu abono a un amigo y que vaya ese amigo por ti. Todo eso rodeando lo que es la celebración de un partido que va a tener fanzón, 1:30, y donde todos tenemos la mosca detrás de la oreja. Quien más, quien menos, imagino que tú, igual que yo, tenemos la sensación de que el sábado sí, de que ya toca, de que por fin vamos a ver ganar al equipo que el próximo lunes cumplirá 4 meses exactos sin ganar como local, y que ya toca, y que estadísticamente alguna vez tiene que ocurrir, que te confundas y ganes un partido, que es exactamente lo mismo que pensábamos la segunda vuelta de la temporada pasada y no ganamos ninguno en toda la segunda vuelta. Y todos, más o menos, tenemos la consideración de lo que se llama final de 6 puntos. La de tú ganas 3, no gana 3 uno de tus máximos rivales, con lo cual la brecha se puede hacer artificialmente un poquito más notable. Y precisamente esta mañana a Fran Escriba se le ha preguntado eso, si se puede llamar a este partido ya una final.
No hemos usado esa palabra, pero sin usarla somos conscientes de lo importante que es el partido. El hecho de que no digamos la palabra final, que no nos importa, no es ninguna ni superstición, ni ninguna cábala, ni nada. Nosotros vamos a afrontar, lo dije ayer en algunos comentarios que tuve, alguna entrevista en la que lo dije. Quedan 15 partidos y lo creo, si lo afrontamos como lo que son, 15 finales, mejor que si lo afrontamos pensando que es un partido, pues un partido importante. Si lo afrontamos así, mejor. Evidentemente ni nada va a haber, ni a favor ni en contra va a quedar hecho mañana, pero sí que nosotros queremos, o pasado mañana, pero sí que queremos jugar el partido con la intensidad, la tensión y todo lo que supone la palabra final. Así que no me importa lo más mínimo, con independencia de que se diga esa palabra, pero no me importa que lo afrontemos así.
Eso es lo que decía, con referencia a si él considera el partido una final. No, pero sí. Al final yo creo que leyendo entre líneas todos hemos sacado la conclusión de que Fran Escribá considera que el partido es mucho más importante que un partido convencional al uso. Y si no lo pensara, se estaría equivocando. Porque si se está motivando desde fuera a que el aficionado llegue a Zorrilla con ese sentimiento, tú ahora no sería lógico que dijeras que es un partido más cholismo, patatín, patatán. No. El partido es de los que se las traen. Y hay que decirle a la gente que el partido tiene la importancia que realmente tiene, aunque tú no quieras trasladar esa presión al vestuario, que es una situación compleja. Vender una cosa puertas para afuera e intentar convencer a los que están dentro de otra distinta. Pero yo creo que si los jugadores, el cuerpo técnico, la directiva, el público, el entorno, llevamos en la cabeza que el partido tiene la importancia que tiene, supongo, porque aquel famoso día que bajamos ante el Getafe sin tirar a puerta también tenía muchísima más importancia e hicimos el canelo todos menos el público, menos el aficionado, pues digo que supongo tendrá que tener un efecto contagio de puertas para adentro y de puertas para afuera. Y naturalmente ahí está la sombra de a quién beneficia el empate, de si las cosas van mal, aplica la máxima argentina de no pierdas en 5 minutos los que no has sido capaz de ganar en 85. Pues la misma pregunta hoy se la han hecho a los dos entrenadores. Por ejemplo, en Huesca, a John Pérez Bolo, que dicen que se juega el puesto el sábado en Valladolid, se le ha preguntado si firma un empate.
No, yo nunca firmo un empate independientemente de dónde juegue. Luego, el transcurrir del partido pues hará que seamos más conformistas o menos conformistas o nos conformemos con un empate, pero antes del pitido inicial yo no firmo nunca un empate.
Que es exactamente el discurso que todo aficionado de la Sociedad Deportiva Huesca quiere y debe escuchar en vísperas de un partido de ese calado. Bueno, pues la misma pregunta, haciendo referencia a esta frase de John Pérez Bolo, se le ha hecho también a Fran Escriba.
Cualquier entrenador, Bolo en este caso, iba a decir eso. Es que yo no sé si alguna vez lo habré oído algún entrenador, pero el día que lo oiga, la verdad es que será una decepción. Luego, otra cosa es que, y no lo digo por este partido, cualquier otro, no sé, vas a jugar como otros años, vas a Barcelona y dices, ¿sería bueno un empate? Y dices, claro que es bueno el empate, pero una cosa es que sea bueno un resultado y otra cosa que lo firmes. Evidentemente nosotros queremos ganar mañana. Supondría salir de donde estamos, sería un primer paso para salir ahí, porque sabemos que adelantaríamos a un rival que ahora mismo está por delante de nosotros. Entonces yo creo que para nosotros, y encima alguno de los de, si nosotros somos capaces de ganar, alguno de los que está ahí delante tampoco ganará, nos podemos juntar a los que están delante. Sabemos la importancia que tiene, por supuesto, y entiendo lo perfectamente, nosotros tampoco firmamos el empate bajo ninguna circunstancia.
Pues ya está, no va a haber biscotto el sábado en el Estadio José Zorrilla. Aquí no firma absolutamente nadie el empate. Y por supuesto el partido se juega en casa. Un lugar donde habitualmente los equipos que quieren conseguir un objetivo establecen los cimientos en el camino de la consecución. Al Real Valladolid no le está funcionando este año. Recordemos que las grandes actuaciones en primera división, pues en los años de competición europea, todo se fraguó siendo un equipo solvente en casa. 1-0, 2-1, en el mejor de los casos 2-0, pero cuando hemos sido un equipo solvente en casa, tampoco hemos apabullado nunca, pero los hemos sacado adelante. Este año está fallando esa situación. ¿Qué importancia tiene de cara a este partido? Se le preguntaba a Fran Escriba, el jugar precisamente en casa, en tu entorno y arropado por tu gente.
Se lo doy porque obviamente cuando estás con tu gente, siempre el ambiente, todo te lleva a algo más. Que aunque queramos que juega o creamos o digamos que es lo mismo jugar fuera que en casa, no es lo mismo. Evidentemente, cuando estás cerca de tu gente te sientes más fuerte, te sientes mejor, pero como dices bien, hay que ganar. De nada sirve estar en casa si luego ganamos. Y ya no solo por la importancia del partido, y yo sí que es verdad que quiero un equipo fuerte a nivel mental para que no distinga casa o fuera, quiero que sea un equipo que su mentalidad sea ir a por la victoria, tanto si jugamos aquí como si vamos fuera, porque tiene que ser así. Los puntos que te sirven para tu objetivo están en todos los lados. No puedes simplemente decir, bueno, pues a ver si somos fuertes en casa, que además hasta ahora no es un ejemplo precisamente. Creo que debemos ser fuertes tanto en casa como fuera. Y con esa mentalidad vamos, por lo que he dicho, porque quedan 45 puntos, son muchos puntos todavía y no tenemos que pensar, bueno, a ver si los de casa, los de fuera, bueno, si rascamos un empate, no es la idea. Nosotros vamos a ir a por los 15 partidos. Enlazaríamos dos resultados positivos seguidos, que al equipo le está costando, ha hecho algún buen partido o ha ganado algún buen partido y luego ha entrado otra vez en resultados malos. Sería unir dos buenos resultados y evidentemente pues sería un empujón no solo para nuestra gente sino para nosotros también para afrontar un tercero cuando llegue el momento con otras sensaciones.
Y es que esa victoria tendría el efecto al que nos referíamos antes, más moral que deportivo. Pero la importancia de que la cabeza mire la clasificación y te vea fuera del descenso.
Creo que es importante. Obviamente, pues lo que decimos, nada es decisivo lo que ocurra, pero sí que creo que es bueno. Porque si eso ocurre es porque hemos ganado. Si hemos ganado, supone un impulso y un poco en la línea de lo que antes comentábamos, no solo para nosotros, también para toda nuestra gente, para la ciudad, para la afición. Yo creo que sería un impulso muy bueno, evidentemente, salir de ahí cuanto antes mejor. Ojalá. El otro día fue una lástima porque lo piensas y dices, estos dos puntos nos hubieran dejado fuera por lo pronto. Pero bueno, también lo dije, que la mentalidad era ganar en ese momento los 16, no pudimos ganar, pero vamos a seguir igual. Yo estoy convencido, aparte lo dije, no por el otro día, cuando vine lo dije, estoy absolutamente convencido que lo vamos a conseguir. Porque la mentalidad de este equipo va a ser a ganar todos los partidos. Y cuando tienes esa mentalidad y ves que el equipo cree en eso, estoy seguro que estamos más cerca de ganar que otra cosa. Pero en esta categoría es lo que es muy difícil. Yo, como lo es lógico, analizo al Huesca, luego nos tocará analizar Málaga, y ves el equipo y está, en efecto, está ahí con nosotros, pero uno ve la plantilla y tiene jugadores de mucho nivel y con una carrera detrás de muy importante. Me refiero que dices, es que esta categoría es así. Solo tener una buena plantilla o tener buenos jugadores a veces no te da para estar donde quieres estar. Pero yo no pensaba que el Huesca iba a estar en esas posiciones porque le veo mejor plantilla de lo que la clasificación dice. Pero ellos seguro que lo piensan también de nosotros, ¿no? Como creo que lo pensará casi todo el mundo.
Pues sí, aproximadamente, luego lo escucharemos, Bolo piensa una cosa muy similar. Lo que sí parece claro es que, condicionado en muchos casos, en algún caso como el de Tomeo, por las sanciones, y en otros casos por el rendimiento y un conocimiento un poquito más particular del perfil de cada jugador, sí que se esperan novedades en el once.
Sí, bueno, con independencia de que tenemos a Tomeo sancionado, sí que evidentemente algún cambio va a haber. Quiero a todo el equipo enchufado, se lo dije a ellos. Y por ahora, desde luego, ninguno me ha dado ninguna sensación ni motivo para pensar otra cosa. Lo dije, yo no voy a... nunca separaré a un jugador del equipo. Otra cosa es que algunos, con su actitud o su predisposición, no quiera estar. Pero ahora mismo veo un equipo absolutamente enchufado, los veo a todos fenomenal y queriendo jugar. Lo que pasa es que, pues, como siempre se dice, hoy en día más todavía. Hoy dejas sin jugar a más de los que pones, que eso antes no pasaba, ¿no? Pero yo los veo todos muy enchufados y a mí me apetece, lo que pasa es que pondré a aquellos que crea que son mejores, pero por actitud me apetece, la verdad es que lo pienso y digo, me apetece ponerlos a todos.
El equipo arrastra un problema y es que encaja demasiado pronto, muchas veces en la primera jugada de ataque del equipo contrario. Fran Escribá no le da demasiada importancia a eso y, por cierto, minimiza la racha de Juan Milatasa a la hora de su casi divorcio con el gol.
Bueno, cuando un equipo está abajo, podríamos encontrar un montón de datos negativos, de decir, fulano desde hace tanto tiempo no marca, o tanto tiempo no sé qué. Yo me fijo en el trabajo. Evidentemente, luego es cierto que los delanteros, igual que si un portero trabajara muy bien y te falla constantemente, pues dirías, lo voy a cambiar. Pero yo el otro día quedé muy satisfecho con él. Es cierto que no tuvo opciones, pero porque no se las dimos. Pero trabajó fenomenal. Yo luego tomaré la decisión que tenga que tomar respecto al jugador, pero raro será que la tome en función de un dato de ese tipo, ¿no? Sí creo que hay uno que para el tipo de partido va a ser mejor, pero si me pongo a fijarme en eso, realmente no estamos teniendo, como uno podría esperar con los delanteros que tiene el Real Valladolid, tener algún delantero que a estas alturas tuviera 8, 10, 12 goles. Podría ser, y no lo tenemos. Bueno, pues eso significa el rendimiento colectivo obviamente no está siendo el mejor y eso hace que rendimientos individuales que deberían ser más brillantes no lo estén siendo. Pero no es una cosa que me preocupe. ¿Qué me gustaría marcar? Me encantaría, porque también el jugador, quieras o no, se lleva a casa esa mochila de decir, otro partido que no he marcado, otro partido. Y hay jugadores que lo saben llevar bien y a otros que les afecta más. Pero yo, Juanmi, lo veo trabajando muy bien y estoy convencido que antes o después van a llegar.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Más cosas que ha dicho esta mañana Fran Escribá. Por ejemplo, 4-4-2 o 4-2-3-1, ¿qué es lo que le apetece en función de los jugadores con los que cuente?
Sí, yo ya os comenté la semana pasada que soy poco dado a dar pistas y evidentemente no las voy a dar hoy, pero sí que es verdad que Marcos, a diferencia de la semana pasada que entrenó un día con el grupo, ha entrenado toda la semana y ha entrenado muy bien. Respecto al tema de que eso pueda excluir, por decirlo de algún modo, si la idea es jugar un 4-4-2 más claro en vez de un 4-2-3-1, que es lo que uno parece que juega cuando está Chucky, yo es que creo que Chucky puede tener, tiene también una mentalidad delantero. Me refiero, yo no, cuando hago la alineación no pienso estoy poniendo solo un delantero. Creo que lo dije, y es siempre una obsesión en mi carrera, que en los equipos la segunda línea aporte mucho gol. Y bueno, venimos de donde marcó un medio y marcó un interior. Bueno, pues es que Chucky tiene que tener mentalidad delantero. Luego además es un tío que tiene trabajo, pero que no va a cambiar mucho. Es cierto que el perfil cambia. Claro, no es lo mismo, por ejemplo, por decir Marcos y la tasa respecto a Chucky y la tasa. Claro que cambia. Pero si la mentalidad es de delanteros, yo tengo la sensación cuando hago la alineación de que estoy poniendo dos delanteros. Entonces eso no, para mí personalmente no cambia, aunque el perfil del jugador sí que sea distinto.
Y por último, Fran Escriba ha hablado de lo que espera, de la grada, de la afición, pero ha sido consecuente, como lo está siendo prácticamente, al menos en todos sus discursos. También defendíamos, muy al principio, el discurso de Luis García Tevenet cuando, a medida que se le iban acabando los resultados, también se le iban acabando los argumentos. Pero el apoyo del público va a ser fundamental, estar con los suyos el próximo fin de semana.
Claro que queremos que venga nuestra gente. Claro que ojalá se llene el campo. Yo creo que además del apoyo de la afición, que siempre lo ha habido, con independencia de que las decepciones lógicamente alejan al aficionado, pero bueno, si además se ha hecho un esfuerzo para que la gente venga, la gente quiere venir al fútbol. La gente no quiere quedarse en su casa, no quiere pagar un abono y quedarse en casa. Se queda en casa porque está enfadado, decepcionado. Nosotros queremos que venga pasado mañana y obviamente queremos que estén cerca de nosotros. ¿Qué sabemos que somos nosotros los que tenemos que dar? Sin ninguna duda. No vamos a pedir nada, tenemos que darles. Bastantes decepciones les hemos dado como para pensar ahora en pedir. Vamos a intentar darlo todo desde el primer minuto, como el otro día, muy serios, muy concentrados, y ojalá les demos una alegría y nos vayamos con los tres puntos, porque al final es lo que ellos quieren, lo mismo que nosotros.
Y en la otra orilla del partido, en el vestuario de la Sociedad Deportiva Huesca, esta mañana John Pérez Bolo hacía esta previsualización, podríamos decir, amplia, del partido del sábado.
Un escenario precioso, con un gran equipo enfrente, que tampoco está pasando sus mejores momentos. Como bien dices, ha cambiado de entrenador, ha llegado Fran con sus ideas. Están llamando a la afición para que apriete, para que sea una caldera. Pues bueno, lo que haríamos cualquier entrenador cuando está en una situación complicada, ¿no? No pedir ayuda, pero sí hacer ver a la afición que es fundamental el que el equipo rival, cuando viene a tu casa, pues sienta esa presión, que esté animando durante todo el partido, que nos apriete, pero bueno, somos profesionales y cuando nos dedicamos a esto, pues sabemos lo que nos podemos encontrar, ¿no? Yo creo que en vez de hacernos pequeños, nos tenemos que hacer grandes. Tenemos que valorar la oportunidad que tenemos de jugar en un estadio precioso, ante un gran equipo, ante una afición que nos va a apretar. Yo creo que lo que tenemos que hacer es venirnos arriba, no venirnos abajo. Miedo no hay que tener ninguno. Hay cosas en la vida muchísimo más difíciles que lo que estamos viviendo a nosotros, ¿no? La vida nos pone en dificultades muy, muy grandes, por desgracia. Esto es fútbol, es deporte y tenemos que disfrutar de nuestra profesión. Cuanto más disfrutemos de nuestra profesión, mejor nos van a ir las cosas. Que va a haber un ambiente bueno de fútbol, que nos van a apretar. Tenemos que venirnos arriba, tenemos que demostrar lo buen equipo que somos, la personalidad que tenemos que tener, pero tenemos que sacarla ya. Llevamos mucho tiempo hablándolo con los jugadores. Somos buen equipo, hacemos cosas muy bien, pero no nos podemos hacer durante mucho tiempo en los partidos pequeños. No, que hay momentos en el partido que el equipo es rival, es superior, porque también tiene sus virtudes. Sí, pues tenemos que sufrir, estar juntos, pero no hacernos pequeños, defender bien y cuando tengamos el balón, atacarles. Pero yo creo que va a ser un escenario propicio para intentar demostrar lo que queremos ser y dónde queremos ir.
Y propicio debe ser esta noche Huerta del Rey, donde se miden Atlético Valladolid y Balonmano Torrelavega. Después de sumar un punto en Huesca, ninguno ante el Barça y ninguno en Guadalajara, el factor Huerta del Rey tiene que empezar de nuevo a ser determinante. Así hablaba del Torrelavega, del rival de esta noche, 8 en punto, Huerta del Rey, el técnico David Pisonero.
El año pasado fueron los únicos que vencieron aquí en la última jornada y hace 2 años tampoco fuimos capaces de llevarnos la victoria, con lo cual es verdad que es un partido en el que tenemos ganas de competirlo, pero sabemos la dificultad que entraña, ¿no? Ellos están poco a poco creciendo en esta segunda vuelta. Creo que para mí es una de las plantillas más compensadas y competitivas. Creo que tienen jugadores para hacer un juego muy versátil, muy distinto, con muchos registros y defensivamente creo que tienen un sistema muy cerrado, claro, saben muy bien a lo que juegan y es complicado, se nos antoja siempre complicado cada ataque a nosotros. Vamos a ver si somos capaces de marcar un poquito el tiempo de partido, si somos capaces de hacer lo que logramos hacer en Torrelavega, que fue llevar el ritmo y la intensidad de partido. Creo que ahí se jugó un poquito a lo que nosotros quisimos y eso es muy complicado porque aquí en casa, el año pasado cuando nos vencieron, llevaron ellos en todo momento la manija del partido, ¿no? Esto es un poquito la clave de inicio y después vamos a ver, ¿no?, cómo somos capaces. Ellos, es verdad que es un equipo que además rota bastante. Creo que ahí Prokopis y Moyano en la primera línea tienen pues muchísimas cosas que poner encima de la mesa, pero bueno, la incorporación ya de Colunga en pista creo que les ha insuflado muchísimo aire porque es un jugador que hace absolutamente todo en la primera línea, ¿no? Si a esto le sumamos un poquito también lo que es capaz de darles el enlazamiento Scott y defensivamente con Marcio, con Aja, incluso con Lombilla, son jugadores muy muy duros atrás que independientemente de quién esté muchas veces en el balance hacen una función todos muy homogénea, les convierte en un equipo muy complicado, ¿no? Creo además que Calle y Leo están haciendo una gran temporada atrás en la portería y este es un poquito el objetivo, ¿no? Estar en competición en casa y que sea un poquito pues nuestro labor de local la que haga declinar un poquito, inclinar un poquito la balanza.
Y Joseba Querejeta es el nuevo jugador del Ciudad de Valladolid de baloncesto. Mañana, recuerda, se acaba el plazo de inscripción, ya no va a haber más sorpresas y esperemos que no haya más lesionados. De esta manera, el jugador base escolta le tapa a Barrio lo que él quería, los puestos de 1 y 2. De 1,92 metros y nacido en el año 2003, llega desde el Saski Baskonia, pero realmente ha estado cedido en el Reina Proteínas Clavijo de Logroño, desde donde ha disputado también esta competición en la que va a estar. Como jugador de la cantera vitoriana, Querejeta debutó con el filial del conjunto de su padre, José Querejeta, en la campaña 19-20 en la Liga EVA, lo que es ahora la actual tercera FEB. En el año 2024 llega a la ACB, excedido a la Andorra, y se convierte en uno de los pocos jóvenes vitorianos que lo han logrado con Saski Baskonia. Como decíamos, esa temporada estaba militando en el Proteínas Clavijo, donde en la pasada campaña firmó 29 partidos con un promedio de cerca de 10 puntos y 4 asistencias. De esta manera, Joseba Querejeta, a través de los medios del club, se hacía eco de lo ilusionado que estaba y que está con el fichaje por el CBC Valladolid.
Es porque no deja de ser un club histórico del ACB, lo primero. Lo segundo, porque tiene aspiraciones a subir de categoría y yo me considero una persona muy competitiva y el hecho de que se generase esta oportunidad de hacer algo bonito y poder devolver al equipo a donde se merece, pues me hacía mucha ilusión, la verdad. Y luego, lo poco que he podido hablar con el entrenador, también he tenido un muy buen feeling y a partir de ahí se me han hecho las cosas bastante fáciles. Ha sido bastante fácil de decidir.
Llegamos a las 4 en punto. Sigues escuchando Lo que te interesa con La Tarde y Pilar García Muñiz.